de flores.
Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Bien, ¿tú
ya
qué tal?
Ya empezaste las clases, ya. Uf, la rutina ya, otra
ya,
vez.
Ya empiezan los estudiantes, que es, tú sabes que siempre que inicia el año, bueno, todos los estudiantes que de pronto están haciendo nuevos amigos, están conociendo nuevos profesores, o sea, muchos de ellos traen mochilas nuevas, tenis nuevos que los compró papi o mami, entonces es un momento muy muy emotivo en la escuela, ¿no? En que todo es nuevo, todo, inclusive a mí que me toca lidiar con jóvenes que se están metiendo en problemas, las primeras semanas del año escolar, no hay problemas.
Qué bueno, esto es
Sí,
lindo,
eso es
es un
lindo.
momento
Eso viene como para, sí.
esperanzador.
Eso viene por allá, por mayo, por allá,
Bueno,
cuando
mi
ya
nena.
todo el mundo está listo para ir de vacaciones.
Mi niña empezó el kindergarten y ella va a la escuela desde que es bebé, o sea que en diferentes grupos de apoyo, de cuidado de niños, pero era el kindergarten oficial de una escuela, de verdad. Fue corriendo, estaba tan contenta, corría, corría para llegar a la escuela. Así que,
Así deberían de ser todos los
sí,
estudiantes,
re
¿no?
feliz. Y llegas ahí, todos los otros niños de 5 años también con sus papis en bicicleta, todos una sonrisa oreja a oreja, así qué lindo. Y una llorando, ¿y cómo crecen estos? ¿Cómo
Sí.
crecen? Bueno,
Sí.
hablando de las cosas que van pasando, llegó la voz de septiembre, bueno, ya llegó hace tiempo, pero para los que no la vieron les quería avisar, la voz de septiembre ya está acá con nosotros. Tema principal, no es el más agradable, pero es importante saber, y es las consecuencias económicas de la presencia de ICE en el Valle del Hudson. Así
Uf.
como sabemos que ICE, la agencia de la policía de inmigración, deporta
Sí, qué.
personas y destruye familias. También destruye negocios y creo que es importante
Definitivamente.
hacer esto es importante para todos que lo lean, no solamente en español, también está disponible el artículo en inglés en nuestra
Sí.
página web, porque a la hora de tomar decisiones no hay que llevarse tanto por estas ideologías políticas, hay que mirar la cuestión práctica, nos estamos arruinando la vida todos acá,
Sí.
los negocios no están funcionando.
Sí, no, definitivamente tiene sus efectos en la economía. Simplemente hace tiempo se llevaron de acá de Kingston una persona que era un reconocido restaurantero, por
Por
ejemplo.
ejemplo,
Hay las iglesias que, pues, aunque no estamos hablando de cuestiones económicas, pero espirituales, en que pues la gente teme a ir a la iglesia, teme ir al mercado y comprar
Tal cual.
sus cosas o afecta a todo el mundo. Entonces, o sea, la gente, los mismos dueños de negocios que ven que sus empleados no quieren llegar o no pueden llegar porque temen ser parte de una redada. Entonces, afecta a todo el mundo y sobre todo a aquellas familias que les toca la separación, que eso yo pienso que no tiene palabras.
Por otro lado, hay ciertos derechos que las personas tienen, incluso cuando ICE hace una redada en un restaurante, por ejemplo. Entonces, en el artículo también se habla de los derechos, tanto de los
Bien.
trabajadores como de los empleadores. Los empleadores tienen derechos que pueden hacer valer, muchas veces ni saben que existe esto. Entonces, estamos informando un poquito sobre esto. Y
Bueno,
siempre hablamos que hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, 8 millones de los cuales están trabajando. ¿Esto sabes cuánto es? Es 5% de la fuerza laboral de los Estados Unidos es indocumentada. Esto no es una coincidencia. El sistema necesita personas de segunda clase, parece.
sí, no, y por muchos años se hicieron de la vista gorda, o sea, sabían que había indocumentados, pero ¿cómo quitar los indocumentados a un granjero que está cosechando las peras o manzanas? O sea, que se le echen a perder o dejarlos trabajar ahí. Y por años optaron por dejarlos trabajar. Ahora han estado tratando de traer personas con documentos, pero eso no ha satisfacido la demanda que hay en este país por la mano de obra barata, ya sea en el campo agrícola o en la construcción, etcétera, etcétera.
Tenemos también una guía de recursos de los almacenes de comidas en el área. Es una serie que vamos a tener con los 5 condados que donde llega la voz. Entonces cada mes vamos a tener un condado con todas las direcciones de los almacenes de comidas que tenemos, que ¿cómo dice en inglés? Food pantries, que son lugares donde despensa de comida donde es
Sí.
gratis. Uno va, le dice vivo en tal dirección, a usted de este lugar, ok. No le pide más que nada que eso, para no tener miedo. Vamos a tener también un artículo sobre la reunificación familiar de oaxaqueños.
Haber
Tenemos,
sido muy emotiva,
fue,
¿no?
yo estuve por ahí, la verdad no paré de llorar. Vos escribiste un artículo el mes pasado
Sí.
con la preparación para esto, ahora ya se encontraron las familias y te digo que otra vez, ¿cuándo vamos a tener la reforma
Sí,
migratoria?
lo que me llamó mucho la atención de lo que me contabas es de que, o sea que esta gente duró más de 20 años sin poderse encontrar y no fue por cuestiones económicas, sino que por las leyes ridículas que mantienen a esta gente, a familias separadas, En la misma voz de septiembre va a venir la historia sobre Javier Castañeda, que
Estudio.
entrevistamos aquí en ¿Qué cocinaré
El
hoy?
luchador de lucha libre, lucha
Lucha
grecorromana.
grecorromana que
Ajá.
salió de la Kingston High School y que va al colegio comunitario de Ulster.
Es un joven con tanta entereza por dentro, ¿no? Es un chico que llegó sin saber inglés y de repente, o sea, ha hecho tanto y ha ganado premios y no sé,
Sí,
le deseamos lo mejor.
me llamó mucho lo que mencionaba él, que le inculcaron sus papás, de que había que dedicar el 1% a inspiración, no, el 99% es expiración,
Trabajo.
transpiración, trabajo,
Trabajo, ya.
y el 1% a diversión o algo así. O sea,
Sí.
bueno, pero ahí
Es un
usted
chico
va.
que tiene que tiene claro sus objetivos y me parece también muy inspiradora. ¿Qué más tenemos?
Tenemos un artículo sobre los estuarios o sobre el calentamiento global, sobre cómo se puede afectar aquí en el Valle del Hudson el alzamiento del nivel del agua.
¿Qué? Porque el agua crece porque se derriten los polos, entonces acá el río Hudson va a inundar todo, ¿no?
Algunas partes del río del Hudson, sobre todo las áreas bajas, van a quedar un poco dañadas conforme va subiendo el nivel del agua.
Y las personas que tienen propiedad frente a ese agua que pierden todo.
Más o menos eso es la idea.
Wow.
Entonces, lo que sugieren algunos especialistas es cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, porque todo esto viene del calentamiento global, que, como bien dices tú, están derritiendo los glaciares en los polos, ¿no? En la Antártica, el Ártico y las montañas altas, como por ejemplo en los Andes, cada vez hay menos glaciares, en los picos nevados de México, que hay muchos volcanes que tienen su corona de hielo.
Ya la perdieron la corona.
Sí, definitivamente. Entonces es muy importante que todos tomemos cartas en el asunto. Por cualquier cosita que podamos hacer, va a beneficiar no solamente a nosotros aquí en el Valle del Hudson, sino al globo en general.
Eso es buenísimo.
Porque,
Estoy esperando leer el artículo.
sí, no, una de las cosas, porque siempre pensamos cuando hablamos del calentamiento global, de que solamente se va a subir porque están bajando, los hielos se están derritiendo. Pero lo que menciona es que cuando se calienta el agua se expande. Entonces
Ocupa más
ocupa
espacio.
más espacio. Entonces es una doble situación con el derritamiento, el que se derritan los glaciares y el que se expande el agua por la
Ajá.
temperatura. Bueno.
Pues te digo, y hoy gracias por comentarnos estos artículos, así que los que quieran saber más de La Voz de Septiembre vayan a lavoz.bard.edu y ahí tienen todos los artículos de este mes y más todavía de meses anteriores si les interesa. Hoy tenemos acá en ¿Qué cocinaré hoy? Al escritor, periodista, historiador español Guillermo Fesser, un lujo total.
Que siempre es un lujo tenerlo.
Nos da una clase de historia increíble sobre Bernardo de Galvez. Que alguien dice, ¿quién es? Ya van a ver.
Vale la pena decir que de una manera muy amena.
Sí, no, divino, divino. Hay que escucharlo a Guillermo, que viene con su nuevo libro. Y José Chapa, él es coordinador de la campaña legislativa para los derechos de los trabajadores, justicia para los trabajadores agrícolas, y nos cuenta cómo va esa campaña. ¿Van a tener derechos? ¿Cuándo? ¿Qué hay que hacer? Todo esto.
Es una lucha muy cuesta arriba que tienen, pero que bien vale la pena porque lo justo es justo. Y en el caso de los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York, como en muchos otros estados, pues necesitan tener diferentes leyes, de manera que los trabajadores puedan disfrutar un poco más de la vida y no solamente trabajar. Como una sola cosa que quiero decir, de que la ley les obligue a trabajar si quiere el jefe o el patrón, los 7 días de la
Eso se
semana.
llama esclavitud.
Y está en las leyes escritas desde 1930. Y estamos en el 2000, casi 20. Y eso sigue igual. Eso no
Es
es
una
posible.
vergüenza.
Pero bueno, él nos va a
Le
decir más.
llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja.
respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Lista para intermediar, encontrar el trato, la bomba, pensamiento, no pela ponta canhota. Botón do jogo imediatamente para los dominios do jogador que Gilberto ganhou pelo tendão. Agindo geral pela ponta canhota.
Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar.
Preparación y cobranza, un lance lateral, bate Ronaldo entregando la frente. Para el domínio do Juninho, Juninho vira. Para el Luizinho, da para Clemenceu.
Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el cielo.
Bien amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy, Antonio, tenemos un invitado, como te gusta decir a vos,
sí,
la palabra,
de lujo.
De lujo. Tenemos a Guillermo Fesser, periodista español, residente de Rheinbeck, autor de libros, y tenemos su último libro, que es el Conoce a Bernardo de Galvez, personajes del mundo hispánico. ¿Qué mejor momento que conocer a este personaje ahora que es el mes de la hispanidad, que se viene? Hola, Guillermo.
Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí.
Estoy mirando en la portada que está, no sé, imagino que es Bernardo Gálvez, ¿verdad? Tiene una pinta así como del siglo, qué sé yo, 16, 17.
Del siglo 18, sí, 1700, y se tiene la peluca esa blanca.
Ah, ok.
Que es por lo que los españoles llamaron a este pájaro que vuela tan grande por aquí, que es el símbolo nacional, al águila, el águila calva.
Ah.
Porque los primeros que avistaron el águila calva... pensaron que era un águila que llevaba peluca como ellos. Entonces, al llevar peluca como ellos, dijeron, pues si lleva peluca debe ser calva. Y la llamaron águila calva. Porque el águila nunca ha sido calva en la vida. Tenido pluma siempre.
Que de hecho hay muchas por acá, por el Valle del Hudson, ¿no? Algunas águilas se ven por ahí.
Contanos un poco, ¿quién es Bernardo de Galvez?
Pues mira, Bernardo de Galvez es un general español. Antes de decirte exactamente quién es, lo que voy a decir es que Bernardo de Galvez es uno de los personajes que prueba... o que ayuda a que todos sepamos que la gente que habla español en Estados Unidos no es mayoritariamente gente que ha venido hace dos días y escondidos en la trasera de un camión, sino que es gente que lleva aquí desde el principio de la llegada de los europeos. De hecho, los primeros europeos que pisaron tierras de Norteamérica hablaban español, y que en tiempo de la Revolución Americana, en el tiempo en que los patriotas con Washington al frente decidieron declarar la independencia de Gran Bretaña y la guerra consiguientemente, dos tercios del actual territorio de Estados Unidos, es decir, las dos terceras partes del actual territorio de Estados Unidos, estaba habitado por gente que hablaba español. Y mucha de esa gente que hablaba español fueron definitivos para que Washington pudiera ganar contra los ingleses y para que Estados Unidos exista. Y uno de ellos es este señor, que es un general desconocido para muchos españoles, desconocido para muchos americanos, que hablaba español, que era español y que era el gobernador de Luisiana. Entonces, bueno, era el gobernador de Nueva España, era el señor que mandaba en ese dominio español que ocupaba las dos terceras partes de lo que hoy es Estados Unidos, y al que Washington le pidió ayuda porque sin España Washington no hubiera ganado nunca Inglaterra. Solo con Francia no podría haber ganado nunca Inglaterra.
¿Por qué no se
la Nueva España llega... La Nueva España llegaba entonces desde lo que era California hasta Costa Rica, porque después de Costa Rica ya Panamá era parte de la Nueva Granada, creo. Que
Nueva
era.
Granada, sí. Estás muy informado, Antonio.
Sí. Bueno,
acumular dos puntos de momento.
Déjame
y si llegas a los cinco puntos, al final te llevas el libro.
Ahí te va otro punto. El otro punto es de que mucha gente no sabe de que la primer ciudad europea fundada en Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, fue precisamente San Agustín, ahí en Florida.
San Agustín, sí, señor.
Entonces, lo que significa, para otro punto, es de que el español se ha hablado mucho antes de que el inglés se hablara en el territorio de Estados Unidos.
Sí, hay muchos ejemplos, no vamos a hablar hoy aquí de todos porque aburriríamos a los humanos que nos están escuchando.
No, pero
escuchando.
Nos encanta este tema.
Pero por ejemplo, hay un billete que en la mayoría de los que estamos aquí no lo hemos visto nunca, que es el billete de $500, Y en, y en el reverso del billete de $500 está un señor que se llama Bernardo, no Bernardo, se llama De Soto de apellido, no, Hernando, Hernando De Soto, que es el primer europeo, también español, que llegó al río Mississippi. Es la primera vez que algún europeo vio el río Mississippi, la primera vez que algún europeo tuvo que enfrentarse con los comanches, o sea, los cowboys que vemos en las películas, que los interpreta John Wayne. La mayoría de esos cowboys hablaban español y no eran cowboys, eran vaqueros, lo que luego aquí se convirtió en Buckaroos. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay muchos ejemplos, pero que se nos pasan desapercibidos. Tal pero cual. Si empezamos a buscar gente importante en Estados Unidos que hablaba español, empezamos a encontrarlo en muchos sitios. Y algunas veces han sido reconocidos, pero ha sido reconocido este Hernando De Soto en el billete de 500. Bueno, también está el descubrimiento del Mississippi por Hernando De Soto en el... en la cúpula del Capitolio en Washington. Hay 8 cuadros y uno de los y el octavo cuadro es la llegada de Hernando De Soto.
Yo me pregunto por qué esto no se enseña esto en la escuela, porque para mí, todo esto es nuevo.
Bueno, lo que pasa es
sabía lo de San Agustín porque lo leía alguna vez, pero se enseña que durante la Revolución de Independencia de Estados Unidos los españoles jugaron un papel clave.
No, y no los españoles, a mí me gusta recalcar los que hablamos español, porque Hernando De Soto nació en España, nació en un pueblecito de Málaga, en Macharabiaya, pero Nueva Orleans entonces, que era un dominio español. España no tenía colonias como los ingleses, tenía dominios. Es distinto, no vamos a decir que unos eran mejores que otros, pero es un concepto distinto. Y francamente el concepto que es distinto es que el que coloniza reprocha al que está ahí, o sea, lo destruye. Y el que domina, como los romanos, lo que intentan es culturizar a los que han ido. O sea, los españoles, yo no digo que los españoles no hicieran aberraciones, hicieron muchísimas, pero la intención del español era, equivocada o no equivocada, la intención era evangelizar a la gente de América, no destrozarla.
Lo que yo entiendo es que vinieron muchos españoles solos y necesitaban pareja, entonces se casaron con todas las indias, mientras que violaron a las indias.
Y nació la raza cósmica.
No, había gente
se
que...
casaron,
había, no.
pero en Estados Unidos, venían los de Inglaterra que venían, eran como familia ya, entonces ya no necesitaban a la gente local, ya venían con su familia.
No, pero fíjate que en Estados Unidos, en la parte donde estamos, en la costa este, en Nueva York, es así, venían familias muy religiosas y fundaron venían a quedarse. Y en cambio en el sur, es todo lo contrario, venían señores solteros a hacerse ricos y a volverse a Inglaterra cuanto antes.
Sí, porque...
y sin embargo, esa mezcla tampoco se ha dado en el sur en absoluto. El inglés es mucho más racista en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, no hemos venido a hablar de esto. Lo que yo decía es que no los españoles, sino que en esa capital de la Nueva España, que es Nueva Orleans, que es donde estaba Bernardo de Gálvez y que es definitiva porque está el río Mississippi, que es la entrada al territorio
al medio oeste.
Bueno, es la entrada a Estados Unidos del mar, porque date cuenta que Washington y los patriotas están bloqueados, es el Atlántico, la armada británica les tiene bloqueados, no pueden ni entrar ni salir. Al oeste tienen las montañas, las Adirondacks, los que no pueden... No, las Adirondacks,
Las rocallosas.
¿Cómo será posible?
De donde hay un camino.
Ahora
hay un
camino. Sí, ahora no vamos a acordar. Vamos a verlo aquí en el mapa, pero ahora me voy a acordar cómo se llaman las
Apalaches.
Las Apalaches. Entonces tampoco, en esa época tampoco tenían ellos capacidad de saltar esas montañas. Al norte tienen a los ingleses en Canadá, que Canadá se lo acaban de quitar a los franceses, y al sur tienen a los ingleses en Florida, que los ingleses se lo acaban de quitar a los españoles, con lo cual están completamente bloqueados. La única posibilidad de encontrar lo que necesitan de provisiones es por el río Mississippi, porque el río Mississippi sube arriba, se conecta con el río Ohio, vira hacia el este y llega muy cerca de los campamentos donde están las tropas, ¿no? Entonces, en esa Nueva Orleans de Gálvez, los que había ahí no eran solamente españoles de España, eran españoles de muchos de los dominios que había en ese momento en España. Entonces, quiero decir que la gente que ayudó a Washington, luego si hablamos de las campañas y todo eso, en los ejércitos que ayudaron a Washington, pues había gente nacida en México, nacida en Venezuela, nacida en Colombia, nacida en Dominicana, nacida en Costa Rica, nacida en Cuba. Entonces,
porque en esos momentos no era ninguno de esos lugares, eran dominios.
Sí,
españoles,
sí, efectivamente, pero efectivamente. Pero somos los mismos, luego se cambian de nombre. ¿No? O sea,
pero nacieron de este lado, del
exactamente,
del
exactamente.
Muy bien.
Sí, lo que decía Mario recientemente, ¿por qué no se sabe esa historia? Yo me pongo a pensar, porque hace como unos 4 o 5 años fui a visitar el Álamo, a San Antonio, Texas. Y está todo el museo ahí, y no miré nada explicando, bueno, todos los artefactos que mostraron ahí, toda la historia que mostraba ahí, se mostraba en inglés. Yo digo, en San Antonio, que es una ciudad predominantemente mexicana, que está como 2 o 3 horas de la frontera, se hace el esfuerzo por tratar de eliminar la lengua. Digo, están como queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Mm. O sea, esa es la intención, es por eso que no sabemos sobre esta gente que no ha sido anglo, que ha hecho otras cosas por este país. Y bueno, yo lo encontré muy ridículo que quieran hacer eso.
Yo creo que en el caso de Bernardo de Gálvez y de todos los gente hispana o que habla español y que ayudó a Washington, y ahora veremos de qué manera tan definitiva, no se sabe, creo que por 2 motivos muy importantes. Uno, porque primero los españoles, o los que hablamos español, el señor Gálvez este, no peleó en las 13 colonias, es decir, el ejército no llegó ahí. Lo que él hizo es en el mar con barcos, y lo que hizo es recuperar Florida, recuperar puestos en Luisiana, campañas que no eran dentro de las 13 colonias para liberar ese sur que digo que estaba ocupado por los ingleses, echar a los ingleses de Florida, echar a los ingleses de Luisiana y dejar el Mississippi libre y que Washington pudiera bajar al mar también a través de Florida porque éramos amigos, ¿no? Entonces, no estaban las tropas en territorio de la colonia, luego no hay fotos, por decirlo así, no salen en las películas de época los españoles uniformados ahí porque no estaban ahí, estaban a otro lado. Y por otro lado, estamos hablando de una época en que España tenía grandes intereses en América. Francia no tenía ningún interés porque acababa de terminar lo que aquí se llama la guerra india-indo-francesa, the Indian-French War, uh-huh. y en Europa se llama la Guerra de los Siete Años. Y la Indian-French War es una guerra que se inició aquí, pero que se extendió por todo el mundo. Podía haber sido llamada la Primera Guerra Mundial perfectamente, nadie quiso llamarla así, pues... por lo que sea, pero es una guerra que se luchó en 5 continentes, donde las potencias con sus lucharon también en todos los sitios que tenían colonias, ¿no? Bueno, esa guerra la perdió Francia y España, y entonces Francia se quedó sin Canadá, y Francia se quedó solo con un puntito que era en Haití, donde ya prácticamente no podía hacer nada, porque además la fiebre amarilla le estaba consumiendo y los esclavos se empezaban a rebelar y tal, y entonces bah, Francia vio que a América le importaba un pimiento, con lo cual Francia directamente apoyó a la colonia, a la independencia de la colonia, no porque quisiera mucho a los americanos, sino porque odiaba a los ingleses.
Vale. Francia ahora, también ayudó a los... También es interesante porque Francia también ayudó a la independencia del virreinato del Río de la Plata, puedo decir. Entonces también estaba contra... Estaban luchando las peleas de Europa en América.
Francia, América, Francia, Inglaterra y España en esa época estaban luchando por quién era el que mandaba. Y entonces cada vez que uno mandaba más, los otros dos se ponían de acuerdo para quitarle un poco de poder y nivelar. Y entonces la moneda de cambio, como nadie quería perder... Francia no quería perder París, España no quería perder Madrid y Inglaterra no quería perder Londres, pues si perdías la guerra, en vez de darle un pellizco de tu territorio, le dabas una colonia.
Claro.
Entonces, bueno, pues nada, venga, te quedas sin Florida, venga, te quedas sin Menorca, venga, te doy Canadá. Y así, y estas colonias eran un poco moneda de cambio, ¿no? Entonces lo que digo es que Francia le importaba un pepino a América, porque no tiene ningún interés, pero claro, España, o sea, la gran parte de toda Sudamérica, Centroamérica, toda la parte que hemos dicho Nueva España, era todavía una colonia. Entonces, ¿cómo vas a decir tú públicamente?
1775,
73, cuando, entonces, ¿cómo va a decir el rey Carlos III públicamente? Bueno, que vamos a apoyar a unos señores que se quieren independizar. Y entonces los mexicanos que dicen, oiga, perdona, ¿y nosotros? Los argentinos, ¿y qué pasa con nosotros? Los chilenos, ¿qué pasa? Los de Costa Rica, ¿cómo dice usted? Entonces, se hace todo en secreto. Entonces, todo se hace en secreto. Los que lo saben son los, digamos, americanos, ¿vale?
Dentro de Estados Unidos.
Exactamente, pero la potencia fuerte después de toda esta historia que se va a crear en el mundo es Inglaterra, y los ingleses, que odian a España por todo lo que ha hecho y todo eso, lo que van a hacer es demonizar la leyenda española. Entonces, por un lado, nosotros no lo hemos promocionado, no hemos hecho marketing, y el enemigo lo que ha hecho es destrozarnos y poner una leyenda negra que tiene basada en la realidad, pero que es totalmente ficticia. Porque para empezar, es decir, España expulsó a los judíos en 1492, que es una cosa terrible, y todavía no nos hemos recuperado de eso. Todavía no tenemos una buena orquesta de música en España desde que echaron a los judíos en 1492. Es uno de los grandes errores que se han podido cometer en la humanidad, no solo por eso, sino por muchas cosas más, ¿no?
Pero
es que los ingleses los habían expulsado 50 años antes, y los franceses 30 años antes, y los alemanes 20 años antes. ¿A que nadie dice nada de eso?
No. Mira, pero acá Guillermo nos viene a desaznar totalmente.
Claro. Absolutamente.
No es periodista, bueno, es historiador este hombre.
Bueno, pero vale la pena decir también que ya en la actualidad creo que España ha otorgado ciudadanía para aquellos judíos sefarditas que quieren regresar a España o algo así, ¿no? A los descendientes.
Sí, también es cierto que lo ha hecho en un momento en que España necesitaba dinero y dice, a ver si alguno de estos que tiene fortuna viene y, viene y se compra una, un piso en Málaga. Pero bueno, sí, España ha intentado, como todas las naciones, rehacer alguno de los desastres que ha creado inicialmente. Y bueno, eso me parece una buena medida.
O sea, ¿qué libro es una pequeña lección de historia para los niños?
No, este libro es una historia, ahora entramos en la doble historia, pero este libro es una historia en que los niños, es para para niños de cuarto curso, de quinto curso,
con 9, 10 años, ¿no?
Elementary school, middle school, depende, en elementary school van a ir en clase de español, lo van a leer como clase de español, en middle school lo van a estudiar en social studies como historia. Y lo van a discutir, ¿no? Entonces, es una oportunidad para decirle a los niños latinos que, como se diría en este país en inglés, they belong to this country as anybody else. Uh-huh.
Son parte de este país.
Sí, que no acaban de llegar, que vuelven a casa, que es muy distinto. Uh-huh. Porque este es el sitio de sus antepasados. Aquí sus antepasados se dejaron el pellejo para que este país fuera lo que es hoy. Y entonces ellos vuelven con todo el derecho a casa y deberían estar tranquilos y orgullosos de eso. Y a los niños que no son latinos, que no tienen ni idea de esto, para que entiendan que los niños latinos pertenecen a esta sociedad, igual que los que tienen origen ruso, que los que tienen origen holandés, que los que tienen origen inglés, y que los miren con respeto y con cariño. Y para todos los niños, sean del origen que sean, que descubran que yo propongo, y en las escuelas vamos a empezar, yo aparte del libro estoy creando un montón de material digital y una web donde los colegios van a poder ir descubriendo esas piececitas, esos puntitos de rasgos españoles en esta cultura que nadie sabe, para ver si entre todos podemos unir y hacer un mapa, ¿no? Entonces propongo a los niños que jueguen como detectives para disfrutar de esas raíces hispanas. No para decir somos mejores que nadie, sino para disfrutar de esas raíces hispanas.
El libro es bien colorido, lleno de ilustraciones, texto muy informativo, mapas. ¿En qué escuelas estás ya o qué escuelas estás explorando en Nueva York, fuera del estado? ¿Por dónde
ya está en algunas escuelas? El libro acaba de salir ahora mismo. Lo que pasa que algunas escuelas de Nueva Orleans estaban tan interesadas en este libro que me pidieron si podíamos adelantarlo, y en otoño hice una presentación en la Historical Society of Louisiana y en algunos colegios de allí que ya lo están usando en Louisiana.
Muy bien.
Algunos colegios en Miami también lo están usando. Voy en noviembre a hablar con ellos, a darles un poco las herramientas. Pero la presentación general a los colegios la vamos a hacer durante el mes de octubre, el mes de la hispanidad, aprovechando eso, sobre todo en varias conferencias de profesores, para explicarles un poco la idea que hay en este libro y las posibilidades que tienen de trabajar con el libro, porque a los profesores les gusta mucho no que les des un libro y buena suerte, sino que les des un libro y les expliques todas las cosas que pueden hacer con este libro y darles todo, pues lo que yo les voy a dar, ¿no? Juegos para la pizarra digital, debates, porque son dos historias los de este libro. O sea, este libro básicamente nace de un relato que yo como periodista investigué y publiqué hace un par de años.
Y salió en La Voz, para los que quieran saber más. Exacto. Pueden ir a la página de La Voz, buscar Guillermo Fesser y pueden encontrar el origen de...
Claro, entonces es una doble historia. Por un lado es que hay un personaje desconocido, que es Bernardo de Gálvez, que en algún momento de esta entrevista diremos lo que hizo, pero que luego hay una chica española que vive en Washington, que hoy es americana, norteamericana española, ciudadana norteamericana, vamos, que tiene con pasaporte estadounidense, con pasaporte azul, que se enteró que este señor existía y que el Congreso de Estados Unidos había prometido, después de que se convirtiera este país en una nación y tuvieran un presidente, que era George Washington, pues el Congreso se comprometió a colgar un cuadro de este señor, de Bernardo de Gálvez, en el Capitolio para reconocerle todos los favores prestados y la labor que había hecho para que este país fuera independiente, ¿no? Lo que pasa es que nunca se colgó el cuadro. Entonces esta chica que digo que vive en Washington, Tere Valcarce, pues se preocupó de saber por qué no existía el cuadro, fue a ver a un congresista, fue a ver a un senador, fue para aquí y para allá. Para hacer la historia breve, 2 años más tarde el cuadro se colgó en el Capitolio y unos meses después Obama le dio a Bernardo de Gálvez la ciudadanía honorífica de Estados Unidos, que es algo que se ha dado a solo 7 personas más, entre ellas la Madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill, Lafayette y pocos más, ¿no? Entonces,
fue cuando vino el príncipe
a colgar el cuadro. Entonces lo que quiero decir es que este libro, por un lado, estamos diciendo a los niños lo que hemos explicado antes, de que los latinos no somos clase B, sino que somos igual, igual. O sea, hay latinos igual de tontos que no latinos, y hay latinos igual de inteligentes que no latinos, hay latinos gordos, hay latinos flacos, hay antipáticos, hay simpáticos, pero somos igual de diferentes que los demás.
Me estás diciendo que somos seres humanos.
No, efectivamente. Efectivamente. Pero con los mismos derechos que todos los demás de estar aquí y disfrutar de este país, porque nos lo hemos currado mucho. O sea, no hemos llegado aquí a quitarle nada a nadie, sino que desde el principio hemos colaborado mucho. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, que igual que Mari Pancartas, es como yo llamo a Tere Valcarce en el libro, cualquier niño que piense que hay algo que en su alrededor que no funciona bien o que no le gusta cómo funciona o que cree que se puede mejorar, este país te da todavía, gracias a Dios, las herramientas de hacerlo, ¿no? Y puedes ir a ver a tu congresista, y puedes ir a ver a tu senador y puedes decirle, señores, esto no está hecho, hay que hacerlo bien.
Hay que utilizar el sistema, si no se usa, se pierde. Guillermo, no tenemos mucho más tiempo, pero estaba pensando para los oyentes de Qué Cocinaré Hoy, que estén interesados en conseguir el libro o que estén interesados en comentarles en su escuela para sus hijos, a ver cómo se hace, ¿qué pueden hacer?
Bueno, dentro de poco estará esta web que te digo, donde me podrán conectar conmigo, con la editorial, con los colegios que están trabajando con ello, pero de momento no está. Ahora mismo el libro, si lo quieren pillar o ver, lo más fácil es Amazon. O sea,
Pero coincidentemente...
Se llama Conoce a Bernardo de Galvez en español, y en inglés, ¿cómo se llama?
Get to know Bernardo de Galvez. Uh-huh. De Galvez. Uh-huh. Okay. No, coincidentemente, mi esposa enseña cuarto grado y en Westchester, en un programa que es de doble idioma, dual language. Es que un libro como este le cae
como ojalá. Lo
importante es eso, que los cuantos más niños si se venden libros, yo encantado de la vida, pero sinceramente una gran parte del trabajo porque los libros infantiles, vamos, habrá gente que se haya hecho millonario con libros infantiles, pero vamos, yo no creo que los libros infantiles vayan a hacerme a mí especialmente rico, pero lo que sí creo es que me van a dar grandes satisfacciones, y una de ellas es la que los niños pues aprendan su propia historia. Y este missing link, ¿no? Este eslabón perdido de la historia de América, lo pongan sobre ellos.
Bueno, millones de gracias. Vamos a leerlo otra vez. Siempre, nos escucharte. Encanta. Vamos a... Así que los que estén interesados tienen que esperar un poquito. Tener un... Quizás una vez que salga nos avisas y lo ponemos en nuestro Facebook.
Vale,
definitivamente. El link al libro y para cualquier herramienta para los maestros que sea posible.
Es algo muy importante que los niños sepan de que el español ha estado aquí desde tiempo atrás, mucho antes de que llegaran los ingleses.
Y una cosa última antes de pirarme, una cosa muy importante es que hablamos de la guerra de independencia americana y estamos pensando en soldados, en guerra, en pum, 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 pero una de las cosas claves que hizo este señor es el gran enemigo de Washington no eran los ingleses, era la malaria. Estamos hablando de una época en que la mayoría de este país era una jungla llena de mosquitos, tamaño helicóptero, que vamos, dejaban a los pobres soldados patriotas destrozados. Y Gálvez lo que hizo es traer toneladas y toneladas de quinina desde Perú, ahí están los peruanos, no son españoles, los peruanos, para paliar la malaria y subiéndola en barcos de contrabando a través del Mississippi, ¿no? O sea, hay muchas historias. 70.000 uniformes del ejército de Washington se fabricaron en Vitoria, una ciudad de España. Oh. Hay muchas cosas misteriosas que no se saben, pero que son fundamentales.
Sí, sí, sí.
Vamos
a tener que invitarte otra vez para que nos cuentes un poquito más de las cosas que muchos no sabemos.
Pues adiós, que paséis feliz Navidad, no os veo antes.
Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir es eso. Los dos nos iremos, Lolita. Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos. Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos.
contigo a ciruquita, linda palomita. Venite mamita que te voy a currucar.
Muy bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Este es Antonio Flores Lobos.
Antonio, estamos en línea telefónica con José Chapa. Él es coordinador de la campaña legislativa Justicia para los Trabajadores Agrícolas de la organización Rural Migrant Ministry o Ministerio Rural Migrante. Como sabemos, hace tiempo que hay una campaña para cambiar las leyes del estado de Nueva York para que admitan a los trabajadores agrícolas como al resto de los trabajadores del
con
estado.
Con los beneficios como tener el sindicato y cosas por el estilo, ¿no?
Sí, que todavía no, esta es una clase diferente. Entonces queremos hablar con José Chapa para que nos cuente cómo está esa campaña. Acaba de terminar la sesión legislativa en el estado de Nueva York, entonces queremos saber cómo está esa campaña, qué se espera
se abordó el tema en las sesiones.
Uh-huh. Hola José.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre lo que está pasando con el tema de los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York?
Ok, muy bien, gracias por tenerme. Estamos tratando de pasar este acta que se llama el Acta del Trabajador Justo para el Trabajador Agrícola. Y es una acta que está patrocinada por la senadora Marisol Alcántara de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y también la señora de la Asamblea, Kathy Nolan, que también es acá de la ciudad de Nueva York. Y es una acta que le da al trabajador agrícola el pago por tiempo extra, o sea, tiempo y medio, si acaso trabaja más de 40 horas de trabajo durante la semana, un día de descanso durante la semana, si el trabajador agrícola quiere ese día de descanso, porque ahorita no hay ninguna ley que le dé al trabajador agrícola un día de descanso. También le da pago de desempleo si acaso está despedido o desocupado, y compensación para el trabajador si acaso el trabajador queda herido. Esos son algunos de las cosas que este acta puede ayudar al trabajador agrícola. Todos los trabajadores de los Estados Unidos tienen estos derechos y los trabajadores agrícolas todavía no tienen estos derechos.
Perdón, José, este es un problema para los trabajadores del estado de Nueva York, agrícolas, pero también los trabajadores agrícolas de otros estados tienen esta misma situación, ¿o hay otros que están bien?
No, esto es alrededor de los Estados Unidos. El estado que tiene un poquito mejor la ley para los trabajadores agrícolas es California, y eso es porque durante los 60s y 70s, cuando César Chávez y Dolores Huerta y todos los activistas de ese entonces trabajaron bien duro para tener el derecho de formar un sindicato. Y tampoco los trabajadores agrícolas aquí en el estado de Nueva York tienen ese derecho. Si acaso este acta pasa, ese derecho también va a estar listado en esta acta. Así que sí, los trabajadores de California tienen un poquito mejor la situación porque tienen un poco más de derechos, pero estas leyes afectan a los trabajadores agrícolas alrededor de los Estados Unidos.
Oye, José, pero esa ley que existe en la que el trabajador no puede tomar un día de descanso a la semana o que no reciba pago por tiempo extra y cosas así, son como leyes arcaicas que en el siglo XX siguen todavía vigentes.
21.
O sea, estamos...
Sí, exacto. Lo que pasó es que cuando en los años 30, cuando pasaron estas leyes de New Deal, en inglés, que son las leyes que protegen a los trabajadores de los Estados Unidos, todas estas leyes que protegen a los trabajadores pasaron, y lo que pasó es que en ese entonces los trabajadores agrícolas y también los trabajadores domésticos o domésticas no tuvieron esos mismos derechos que le dieron a todos los otros trabajadores alrededor de los Estados Unidos, porque en ese entonces casi todos los trabajadores agrícolas eran afroamericanos, y por esa razón racista, ahora todavía no tenemos estos mismos derechos que todos los otros trabajadores tienen alrededor de los Estados Unidos. O sea, por esa razón racista, todavía los trabajadores agrícolas ahorita en estos tiempos todavía no tienen estas estos derechos básicos que todos los otros trabajadores alrededor de los Estados Unidos tienen.
Pero las gentes que apoyan de que la situación siga así, ¿qué excusas sacan para promover que no se haga nada al respecto?
Bueno, la gente que están opuestos a esto son básicamente los republicanos del norte del estado y algunos de Long Island, o sea, republicanos alrededor del estado, que están aliados con los dueños de estas grandes fincas alrededor del estado de Nueva York. Las fincas del estado de Nueva York, especialmente las fincas que producen leche, son unas de las más grandes de los Estados Unidos. Y aunque por porcentaje estas fincas bien grandes no son como... hay más fincas chiquitas que esta ley no va a afectar, porque esta ley nada más si acaso se mueve en el Senado y en la Asamblea del Estado de Nueva York, esta acta va a afectar a las fincas que tienen 7 o más empleados. O sea, afecta a las fincas más grandes. Y esto por esa razón, los dueños de estas fincas grandotas y también los republicanos que están aliados con estos dueños no quieren que esta ley pase, porque ellos temen que van a quitarle bastante dinero, especialmente si acaso empiezan a darle el overtime, que el tiempo extra para los trabajadores agrícolas, algunos que trabajan 60, 70 horas a la semana y no le dan compensaje, no le dan el dinero para esas horas extra.
Wow, suena algo como de otros tiempos en realidad.
Y esa es la lucha actual. Contanos un poco cómo lo que empezamos a hablar, de que hay un proyecto de ley que está apoyado por una asambleísta de la ciudad de Nueva York. ¿Se ha discutido en esta última sesión? ¿Qué esperanza se tiene para este proyecto?
Bueno, como dije antes, en el Senado, tiene que pasar esta ley en el Senado y la Asamblea para que pueda el gobernador de Nueva York a firmar la ley y que se forme en ley verdadera en el estado. Entonces, en el Senado estamos con la senadora Marisol Alcántara. Ella es la senadora que representa a Washington Heights en la ciudad de Nueva York. Sus padres eran trabajadores agrícolas, por eso ella es una senadora que sí le importa mucho esta causa. En la asamblea no tenemos muchos problemas porque casi todos en la asamblea está dominada por el partido demócrata, y los demócratas sí apoyan a esta ley. El problema siempre lo hemos tenido con el Senado, porque ahorita el Senado está dividido al medio medio entre republicanos y los senadores que son republicanos y demócratas, entonces por eso tenemos dificultad siempre en el Senado pasar esta ley, porque casi siempre los republicanos han tenido más influencia, y ahorita como quiera estamos con más demócratas en el Senado, pero hay un demócrata de Brooklyn que se llama el senador Felder. Él, aunque se nombra demócrata, siempre vota con los republicanos, y por esa razón ahorita hay más ventaja con los republicanos por este demócrata que siempre vota al favor de los republicanos. Entonces ahorita en la temporada pasada, que es entre enero y junio, que esa es la sesión legislativa, esta ley se quedó en comité, y lo que tiene que pasar es que esta ley necesita pasar por dos o tres comités antes de que llegue a la Cámara del Senado para que voten estos senadores.
Wow, o sea que está, o sea, fácil no está, aunque solamente aparenta ser que por cuestión del senador Helder, el demócrata que mencionabas, o sea, no es solamente un voto lo que está a distancia para que la acta del trabajador agrícola sea aprobada, ¿no? Sino que hay otros mecanismos que tienen que pasar, son como barreras que tienen para poder lograr que esta ley se pase. Ahora, ¿cuál es la reacción o qué ha dicho el gobernador al respecto? ¿La firmaría él si fuera aprobada por el Senado y la Asamblea?
Sí, él ha dicho en el pasado que si acaso pasa por la Asamblea, si pasa por el Senado, él va a firmar esta ley. Así que no hemos tenido... O sea, el gobernador, aunque dice que sí va a firmar esta ley, no ha dicho como nada más sobre el respeto. Siempre apoya a los trabajadores agrícolas, pero no hace como más para decir que sí los está apoyando. Pero sí ha dicho en el pasado que si acaso esta ley llegue a su escritorio, él va a firmar esta ley. Y ahí estamos con el gobernador con eso, pero queremos que el gobernador, o sea, diga más al respecto, porque yo sé, la gente entiende que si acaso el gobernador dice que hay que hacer algo en ley, eso causa que los senadores se muevan un poco más y sí puedan hacer algo al respecto. O sea, si el gobernador quiere hacer algo, él lo puede hacer. Así que por eso estamos pidiéndole al gobernador que sea más vocal en su apoyo a los trabajadores agrícolas.
José Chapa, coordinador de la campaña legislativa por la justicia para los trabajadores agrícolas, ¿qué es lo que hace un coordinador de campaña? ¿Cuál es su tarea?
Bueno, lo que yo estoy haciendo es como coordinador de esta campaña. Yo hablo con gente de Long Island, aquí en la ciudad de Nueva York, donde estoy basado, y también hablo con la gente al norte, desde Buffalo hasta Long Island, y yo me encargo en tratar de coordinar la campaña para que nuestros aliados, o sea, la gente que ha trabajado muchos años en tratar de que pase esta ley, estén en contacto a todos tiempos para que puedan, para poder coordinar una campaña en que podemos hacer como el cambio en que hablen ellos directamente con sus senadores. O sea, yo trato de contactarlos con los senadores y así aplicar presión para que los senadores se puedan mover en esta ley.
Yo pienso que, o sea, yo sobreentiendo que regularmente los republicanos se alían con los grandes negocios. No sé si tú te atreverías a especular o de que en muchos de los casos, algunos de estos de las grandes corporaciones de agricultura apoyan las campañas de los candidatos republicanos. ¿Podrías adentrarte en eso?
Sí, lo que pasa es que, digo, algunas de estas fincas son fincas grandes, muy grandes, especialmente las fincas de leche, como dije, y sí tienen mucha influencia con los republicanos. Y también se aliaron con esta organización que es como una... No es organización, que es más como un seguro, el Farm Bureau, que es como un seguro para los dueños de las fincas. El Farm Bureau representa a los dueños de la finca en Albany y ellos tienen también mucha influencia con los republicanos. Así que esta combinación de dinero también ayuda a que sea esta alianza entre los dueños de la finca, el Farm Bureau y también los senadores republicanos.
Ahora que empieza la próxima sesión, ¿qué es lo que esperan ustedes de la gente que está escuchando este programa? ¿Cómo pueden estar mejor informadas o ayudar de alguna manera?
Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente esté informada. Mucha gente que trabaja, especialmente los trabajadores agrícolas, aproximadamente hay como 80.000 a 100.000 trabajadores agrícolas alrededor del estado de Nueva York y viven en todos lados del estado. No hay mucha información que se puede pasar en muchos casos porque no existe esa comunicación. Y lo que queremos que pase es que haya más comunicación entre los trabajadores agrícolas y entre ellos, pero también entre nosotros y ellos. Así que estoy tratando de contactar más trabajadores agrícolas con mis colegas y otros participantes de la campaña para que ellos sepan más sobre esta campaña. Pero igual, las personas que puedan ayudar serían las personas como tú y yo que comen todos los días y que sepan de dónde viene la comida. Viene la comida de estas fincas y la única manera en que nosotros podemos alimentarnos es con la ayuda de estos trabajadores agrícolas que tienen el trabajo duro de darnos de comer y hay que presionar a, especialmente las personas que son documentadas y pueden votar, que se registren a votar, que empiecen a hablarles a sus senadores y a sus miembros de la asamblea, que se involucren más en la política, porque eso es lo que puede cambiar leyes como esta, que es algo que muchas personas no creen que todavía pasa esto, pero sí es algo que mucha gente no tiene, estos derechos básicos que otros trabajadores alrededor de los Estados Unidos tienen.
Sí, mira, tú hablabas un poquito sobre la historia de cómo esta ley que estamos viviendo, que es injusta, se realizó en los 30s, y porque la mayoría de los trabajadores agrícolas en ese entonces eran negros. Ahora, la mayoría de los trabajadores agrícolas, y corrígeme si estoy equivocado, son latinos. Entonces, ¿tú crees que el racismo es parte, es la razón, de cierto modo, sobre el por qué esta ley es tan difícil de cambiarla en estos tiempos?
Eso es parte también, digo, es todo una historia racista. Y eso continúa, porque en ese entonces muchos de los trabajadores que eran trabajadores agrícolas eran afroamericanos, y luego cambió esa situación. Ahora, en estos entonces, muchos de los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York son centroamericanos, mexicanos, o gente que todavía viene de Jamaica o de Haití y trabaja en trabaja en las fincas aquí a todos lados de Nueva York, pero también a todos lados de los Estados Unidos. Y por eso, el racismo es una gran razón por qué todavía existe esta clase de discriminación en el empleo. Otra razón también es porque muchas personas que sí están trabajando como trabajadores agrícolas no están bien informados sobre estos derechos, porque digo, vienen de lugares donde estos derechos no existen, vienen acá a trabajar y su meta es nada más darle de comer a sus familiares aquí o en sus países natales, y no se dan cuenta de qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, o sea, de dónde vienen estos derechos. No se dan cuenta que otros trabajadores aquí en los Estados Unidos tienen estos derechos, sí, porque no vienen de un lugar donde existen estos derechos. Y es algo también que hay que comunicarle a las personas, que es se están dando, digo, estos derechos que existen, no existen para ellos, pero sí es para ellos, pero no es algo que todavía está escrito en la ley. Sí. Bueno, y hay que cambiar la ley para que todos los trabajadores tengan
beneficios,
los mismos derechos.
Una última pregunta, como que tiene que ver con solidaridad. Los trabajadores de la ciudad o de las industrias y o la American Federation of Labor o algo así, todos estos trabajadores de la ciudad, ¿nunca hubo esa solidaridad con sus compañeros que trabajan en el campo para ayudarles a cambiar esas leyes? ¿Qué pasó?
No, sí hay mucha solidaridad, en esta campaña que yo coordino tenemos ahí la ayuda de diferentes sindicatos que son trabajadores de todos los lados y son trabajadores de cada industria diferente. Tenemos la ayuda de organizaciones en la ciudad, pero también alrededor del estado, que también se enfoca en ayudarle en la campaña. Así que sí existe la solidaridad, ¿cierto? Sí. Pero si la gente quiere más información, ellos pueden darme un correo electrónico. Mi correo electrónico es el José Chapa, me pido escribir Chapa, JFW. @gmail.com, y pueden conseguir más información sobre la campaña. Pero sí, aunque queremos más solidaridad, sí hay un poco de solidaridad entre estos sindicatos alrededor del estado.
Bueno, José Chapa, coordinador de la campaña legislativa por la justicia para los trabajadores agrícolas para el Rural Migrant Ministry o el Ministerio Rural Migrante, muchísimas gracias por su participación. Suerte con lo que se viene y seguiremos en contacto, me imagino.
Definitivamente es muy importante que logren algo para los trabajadores agrícolas, que como bien dices tú, son los que ponen la comida en la mesa. Gracias.
Sí, gracias por tenerme.
Hasta luego.
Vale.
Premier Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Y dentro era un dense jardín. Los hombres somos los jardineros que siempre cuidan.